Con Fabi venimos trabajando, si bien ya hemos trabajado con él cuando han ocurrido interinatos quizás más cortos por las vacaciones de Alberto en su momento, bueno, ya hoy en día con más tiempo laburo, ¿no? Uh-huh. La Secretaría de Salud por el momento sigue con los mismos funcionarios, en realidad son más funcionarias que funcionarios. Uh-huh. Yo soy el único varón. Y prácticamente el mismo equipo de trabajo que venimos ya hace varios meses. Uh-huh. Alguna que otra renuncia, alguna que otra incorporación muy muy leve, más renuncias que incorporaciones. Uh-huh. Porque por suerte van consiguiendo otros trabajos. Uh-huh. La Secretaría de Salud ha sido el escalón para despegar también, así que con las personas que hemos hablado que no han manifestado esa situación y de querer seguir creciendo y demás, uh-huh. obviamente diciéndole que bueno que en cierto modo la Secretaría de Salud haya sido como un trampolín, ¿no? para desarrollarse.
Uh-huh. Hay un tema real, lamentablemente, que todas las secretarías lo sufren, secretarías, direcciones, y obviamente comenzando por los empleados. Es decir, los bajos sueldos del municipio, que no pueden pagar más, complica hasta el desarrollo por ahí, ¿no? De las carteras por ahí, ¿no?
Mirá, si bien la situación económica, como en otros municipios, por lo que he hablado, de hecho tengo familia por parte de mi novia en Saladillo, y uno indefectiblemente hace la comparativa, ¿no? De cómo están económicamente, prácticamente son iguales. De hecho, bueno, mi suegro es municipal allá en Saladillo, en obra pública, y bueno, lo que yo les digo a todos con respecto a eso es que los municipios o trabajar en el estado, en la provincia, lo que uno tiene que saber aprovechar es justamente la apertura de puertas que te genera trabajar en lo que son establecimientos públicos, ya sea municipales o provinciales, para justamente la generación de contactos, el intercambio de ideas, el crecimiento personal, profesional, el crecimiento laboral. Entonces, lo que tiene diferencia el privado con respecto al público es eso, ¿no? Que el público te permite quizás una apertura de puertas mucho mayor que uh-huh. en el sector privado. Uh-huh.
Eduardo, como si fuese poco, también algo que tenés que tener buena relación directa es el director del nosocomio de nuestra ciudad, Pedro Fernández, que también es flamante porque, bueno, tiene días, digamos, en su dirección. Bueno, en principio, ¿cómo te llevas? ¿Te has reunido de cara a este 2026? ¿Cómo encarar, digamos, la parte de inmunizar en lo posible más que nada la sociedad para que el nosocomio esté más descomprimido, ¿no?
Bueno, a Pedro, sinceramente, antes de que asuma, no había tenido la oportunidad de conocerlo desde la charla, de encontrarnos y demás. De hecho, vive de donde estoy viviendo yo, a una cuadra a la vuelta, de la cual una de mis vecinas trabaja en lo que es ahí con él, con su mujer y demás, como secretaria, y no nunca me lo había cruzado, uh-huh. Como para charlar y demás. Y bueno, cuando se asume y por ahí se da a conocer de manera pública, al tiempito, nomás a la semana, dos semanas aproximadamente, no me acuerdo bien, es que le pido una reunión para más que nada asentar bases de trabajo y ver cómo podemos seguir articulando, así como lo hacíamos con la gestión del doctor Tibiletti, y como en cierto periodo también lo hicimos con la gestión de Mauricio Alejandro, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, por suerte pudimos estar de acuerdo en varios puntos de cómo pensamos la salud pública en Las Flores, y con las ganas, obviamente, y la esperanza de poder seguir de creciendo, ¿no? Uh-huh. O ir hacia adelante en lo que respecta a obviamente el fortalecimiento del sistema.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que dijiste?
Bueno, hablamos todo un poco, hablamos de los diferentes servicios que cuenta el hospital, de cómo se complementa y se referencia, contrarreferencia con lo que es el primer nivel de atención, ¿no? Que es por ahí de lo que más nos ocupamos en la Secretaría y con lo que respecta a la Dirección de Políticas Sanitarias, en donde nosotros tratamos de que, bueno, aquellas personas que ya, por ejemplo, tienen alguna enfermedad o que no han pasado por los controles de salud, bueno, se acerquen a los centros de atención primaria, y tratando de, obviamente, de aplacar todo lo que es esa demanda, cuestión de que nosotros nos podamos complementar con el hospital y el hospital nos dé una mano en lo que es mayor complejidad, por las características infraestructurales que tiene y de servicios que presenta, ¿no? Entonces, la idea o lo ideal sería llegar a esa idealidad, que es muy difícil por también la complejidad social que por ahí tenemos hoy en día, que tiene que ver con a veces el poco cuidado de la salud misma de uno, ¿no? Entonces, si todos podemos aportar nuestro granito de arena de cuidarnos con los hábitos saludables, como siempre lo menciono, con los controles de salud correspondiente año tras año, ¿no? Podemos llegar a evitar mayores complejidades y obviamente saturar el nivel próximo, que es el segundo nivel, ¿no? Y en este caso, bueno, el Hospital de las Flores. Y eso sumado a las, ¿cómo decirlo? Los hábitos también de convivencia, ¿no? La tenencia responsable de mascotas, lo que es la seguridad vial, o la educación vial, ¿no? También de bueno, de usar casco cuando uno va en moto, usar el cinturón de seguridad cuando uno va en auto y así poder evitar fracturas o golpes por accidentes, y así también no colapsar el sistema sanitario de niveles superiores.
Aparte lo que el costo que significa, digamos, a alguien que se quebró un brazo nomás,
¿no? No, tal cual. Uh-huh. O alguien que iba sin casco y se cae de la moto, pues, la moto es muy inestable, ¿no? Uh-huh. Y caerte la moto, golpear con la cabeza, trae unas consecuencias a corto, mediano y largo plazo en el sistema sanitario, bastante importante, ¿no? Suponete que alguien quede cuadripléjico. Son muchos días, meses de una cama hospitalaria, con todo lo que implica en recursos poder obviamente atender la situación. La vamos a atender si es necesario, pero si lo podemos evitar, mejor.
Seguramente.
Entonces, por eso yo digo la responsabilidad de cada uno de aportar su granito de arena a lo que es el sistema sanitario.
¿Cómo va la vacunación antirrábica?
Bien. Ayer estaba hablando justamente con una de las trabajadoras del área. El primer día nomás se habían vacunado alrededor de 300 animales. Así que venimos con buena expectativa. Tuvimos que suspender un día. Ellos en realidad tuvieron que suspender un día por el tema climático, que ya lo reprogramaron para más adelante, para el 26 de marzo. Exactamente. Así que hoy se sigue vacunando. Terminar la campaña con los diferentes puntos y estábamos hablando de volver a repetir la campaña para septiembre, para lo que es el Día Mundial de la Prevención contra la Rabia, ¿no?
Contame un poquito sobre el día de mañana se conmemora el día sobre una concientización sobre el síndrome de Down, ¿no? Esto que realmente yo creo que hemos evolucionado bastante en los últimos, podemos decir, en la última década. Tengamos en cuenta que lamentablemente familias que ocultaban a sus hijos, que no mostraban, bueno, la verdad que hoy es muy normal, digamos, esto ya se normalizó. Bueno, creo que la sociedad, las familias ya no tienen ninguna timidez, digamos, sacan a pasear a los chicos, inclusive hay una articulación que se hace con las escuelas para que nenes con capacidades diferentes, bueno, estén, digamos, con los chicos, entre comillas, como se dice popularmente, normales, ¿no? En este sentido, ¿hay alguna campaña que se siguen visibilizando en los próximos días, para mañana, pasado? Bueno, no sé cómo estará el tiempo, pero bueno.
La trisomía del par 21, hablando claro, genéticamente.
Claro.
Sí, por suerte, Chino, hay mayor inclusión en personas con síndrome de Down. Y lo que vos decías en esa introducción, estamos hablando de muchos años atrás, ¿no? Uh-huh. Por suerte, hoy en día tenemos personas con síndrome de Down que tienen una carrera de grado, una tecnicatura, claro, que tienen uh-huh. Inserción laboral. Y lo importante que es eso, ¿no? Porque son personas también, y que si bien tienen alguna lo que se puede decir una discapacidad, tienen su aporte a la sociedad, y que es muy muy valorable en ese sentido. Voy a repetir, hay personas con síndrome de Down que tienen una carrera de grado, que son profesores. Entiendo que desde el área de discapacidad acompañan y mucho a las familias, y que todos los 21 de marzo hacen campañas, ya sea en redes sociales o mismo en el territorio, una acompañando a las familias en lo que es la autogestión, digamos, de la concientización, y otra, bueno, a través de los medios para concientizar a la sociedad de una manera más masiva. Está la visualización, ¿no? de usar las medias con diferente diseño, uh-huh. para mostrar lo que es también la inclusión, y que nada, somos todos iguales.
Vos sabés que en este sentido hemos visto el progreso que han tenido los niños, las niñas con síndrome de Down, cuando realmente hay un equipo interdisciplinario que trabaja en un entorno a él.
Así es.
Con mucha conciencia, pero bueno, esto es muy difícil a veces, que estamos todavía en la transición, digamos, en principio que la familia, los padres sean conscientes que hay que atacar el toro por las astas, como se dice, agarrar el toro por las astas, uh-huh. y que trabaje fuertemente en las escuelas, en todo el entorno, es decir, cómo lo llevan y cómo lo insertan al nene con Down, ¿no? Obviamente por ahí hay distintas capacidades, ¿no? De niveles, pero hemos visto situaciones que realmente, llamativamente, para bien, han tenido un cambio muy importante.
Sí, y déjame decirte, Chino, aprovechando esto que estás diciendo, de justamente la importancia de los controles de salud, porque pueden llegar a presentar algún problema cardíaco o algún problema respiratorio, pero haciendo los controles de salud correspondientes, más el trabajo interdisciplinario, como bien decías, en lo que es el trabajo sobre lo cognitivo, ¿no? Uh-huh. El habla, la uh-huh. La memoria, o sea, el lenguaje, ¿no? La memoria, todo aquello que respecta a lo cognitivo, la expectativa de vida y la calidad de vida aumenta considerablemente. Uh-huh. El trabajo sobre la parte de tiroidea, con un tratamiento adecuado, son personas que tienen una calidad de vida hoy en día mucho más grande que hace muchos muchos años atrás, ¿no? Y en ese sentido también déjame mandarle un saludo a mi mamá, uh-huh. Que desde ya varios años viene trabajando con personas con discapacidad en lo que es canotaje en Las Flores, a través de la articulación con el municipio.
Exactamente.
Y me ha tocado vivir de cerca, compartir con todas esas personas. Y la verdad que es muy lindo ver el vínculo que se genera. Y yo siempre digo, ¿no? Son personas que no conocen la maldad. Y la verdad que es muy agradable pasar tiempo con todos y ver cómo se trabaja articuladamente y cómo se acompaña a las familias, no solamente a los chicos y a las chicas.
En este sentido, creo que el municipio debería trabajar fuertemente con el tema de acompañantes terapéuticos. Es decir, digo porque hay...
Entiendo que hay
registro de podadores de planta, hay registro de hoteles o de hospedaje en la flores, y no hay registro de acompañante terapéutico. Digo porque tuvimos una experiencia casualmente familiar hace poco, donde casualmente se quedó sin acompañante terapéutico porque la obra social esto, por la obra social aquello, las demoras, todo un folclore, y no se sabe a veces. Ir a una línea que de pronto nos dé la información de todos los acompañantes terapéuticos que hay en Las Flores. Yo no sé cuántos hay, 50, 100, 200.
Y cada 3 años se recibe una nueva camada, o menos también, De hecho, ahora arrancó en el Instituto de Formación Docente Técnica 152, otra cohorte más, uh-huh. Que arranca ahora este año y es una tecnicatura que dura 3 años. Entiendo que desde UPCN también se dan capacitaciones o cursos o tecnicaturas, y son muchas las personas que se interesan en lo que es formarse como acompañante terapéutico. De hecho, la novia de mi hermano estuvimos hablando hace poquito y me dijo que bueno, había arrancado la carrera este año.
¿Cuánto tiempo es la carrera?
La tecnicatura son 3 años.
¿3 años?
Ah, sí. Bien. Sí, tiene una formación tremenda en, uh-huh. en lo que es farmacología, en lo que es salud pública, en lo que es la parte psicológica. Uh-huh. La verdad que en lo que es las políticas de cuidado también, ¿no? La verdad que es una formación muy linda y una carrera muy linda también de hacer, porque uno ve cuando termina la formación desde otra perspectiva, ¿no? Lo que es el cuidado y el acompañamiento terapéutico justamente uh-huh. de las personas. Y además que con la nueva ley de salud mental, bueno, te permite una salida laboral mucho más amplia de la que había antiguamente con los AT, que solamente estaban para personas con discapacidad en su momento, ¿no? Igual entiendo que la Dirección de Discapacidad tiene un grupo de acompañantes terapéuticos. Desconozco por ahí un poco cómo es justamente el funcionamiento de, uh-huh. de los mismos o a quienes están destinados. Y también entiendo que las personas con discapacidad, las familias que tienen personas con discapacidad, entran dentro de lo que es una cobertura social, y los acompañantes terapéuticos, que son autónomos, pueden llegar a trabajar a través de esas obras sociales, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay que seguir trabajando, obviamente, desde todos los sectores, ya sean nacionales, provinciales y municipales, para garantizar, obviamente, los derechos laborales de esos trabajadores.
¿Pero no te parece que debería haber una lista, digamos, de acompañantes terapéuticos donde la gente, en la situación, no sé, a veces de emergencia, bueno, se llame un teléfono u otro? No sé cómo se articula bien, y cómo se prolija.
Lo que tiene por ahí el acompañamiento terapéutico es que no tiene un colegio. Así como está el colegio de médicos, uh-huh. el colegio de farmacéuticos, claro. el colegio de psicólogos, donde uno puede ir directamente al colegio y ver el listado. Uh-huh. Estaría buenísimo que, y eso quizás debe surgir de los mismos acompañantes terapéuticos, de formar su propio colegio.
¿Y del municipio?
Y del municipio, vuelvo a repetir, entiendo que trabajan con un grupito de acompañantes terapéuticos, a los cuales creo que son de público conocimiento.
Pero por ahí formar una lista no sé si cuesta mucho.
Puede ser, sí, puede ser. La verdad se lo puedo transmitir a Manuela Ciesa, a ver qué opina. Y así como está el listado de cuidadores, claro. Que se hizo cuidado de adultos mayores, ¿no?
Exactamente.
El año pasado o el anterior, no me acuerdo bien. Lo podrían llegar a tener, sí,
uh-huh. sí claro, sí. Hay acompañantes, hay listado, digamos, de lo que es cuidado de para adultos mayores, de registro de hoteleros, uh-huh. de podadores, pero no.
Sí, digo sí, que es una buena sugerencia, Chino.
Lo que quieras agregar en el final.
Sí, Eduardo. Bueno, ahora teniendo en cuenta las efemérides uh-huh. Que comentábamos, el 26 de marzo es lo que es la prevención del cáncer de cuello uterino. Uh-huh. Así que estamos con un proyecto que también lo trabaja el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y que lo vamos a articular con la ALSEC uh-huh. Para llevar adelante. Obviamente es una campaña de prevención de lo que es el cáncer de cuello uterino, vuelvo a repetir, y que estén atentos a las redes sociales del municipio, de las redes de salud, Instagram, Facebook, porque nada, vamos a hacer una campaña muy linda que va a ir principalmente de los 30 a los 60 años de edad en lo que son mujeres, que tiene que ver con un trabajo de ginecología, uh-huh. De agentes sanitarios, de enfermería, y obviamente la planificación desde el equipo directivo de la Secretaría de Salud, ¿no? Uh-huh. Y que lo vamos a articular con la ALSE, que seguramente, como siempre, acompañan en todo esto que son temas de prevención contra el cáncer, ¿no? Uh-huh.
Sin palabras, lo delicado que es el aparato reproductor femenino, ¿no? Tan delicado y que siempre, por cualquier cosa, bueno, hay algún inconveniente. Bueno, uno que se crió entre mujeres, bueno, la verdad que sí, siempre estamos con los detalles. Y bueno, lo importante es la atención.
Y que antes no existía la vacuna contra lo que es el VPH, claro. el virus de papiloma humano, claro. y que hoy está incorporada dentro del calendario nacional, uh-huh. y que previene, es una de los métodos de prevención más importante en lo que es justamente el desarrollo del cáncer de cuello uterino.
Claro, ¿a partir de los?
De los 11 años de 11 edad.
11 años.
Sí. Uh-huh. Antes era
a los 13.
Dos dosis. Y hoy en día es una única dosis. Y se ha comprobado un resultado muy positivo uh-huh. en cuanto a lo que es la prevención.
Bien. Esto es a nivel mundial, ¿no?
Esto es a nivel mundial, exactamente. Uh-huh. Y nosotros, por suerte, a nivel nacional, se sigue con esa disposición de que esté dentro del calendario de vacunación obligatorio nacional y que sea, obviamente, gratuita, ¿no? Uh-huh. Para la población.
Hablando de cuestiones de salud a nivel mundial, se me ocurre preguntarte, si querés reflexionar, sobre lo que significa para vos, más allá de la política, si te gusta o no te gusta el presidente, no te gusta el presidente, eso aparte, el apartado, digamos, de la Organización Mundial de la Salud de la Argentina.
Y la verdad que es un tema muy delicado porque obviamente no está bueno no compartir con otros países lo que es obviamente las políticas sanitarias que se llevan adelante a nivel mundial. Si bien cada país tiene su propia dificultad, su propia idiosincrasia, su propia cultura sanitaria y sus propias enfermedades también, ¿no? Para mí es bueno estar en línea con la mayoría de los países del mundo y obviamente estar dentro de lo que es la Organización Mundial de la Salud. De hecho, Chino, seguramente vos, uh-huh. los que estén escuchando, los que estudiamos en salud, nos basamos en el principio del cuidado, de la prevención y demás, en lo que es la definición de salud determinada por la Organización Mundial de la Salud, uh-huh. allá por 1945, ¿no? Que salud no solamente es la ausencia de enfermedad, sino que es el bienestar físico, mental y social.
Bueno, entonces, lo social se agregó hace 30 años atrás.
Bueno,
antes lo social no estaba.
No, tal cual. Y antes tampoco estaba lo mental.
Claro.
Con lo que hemos hablado de, uh-huh. de la salud mental uh-huh. en entrevistas anteriores, Chino. Uh-huh. Y obviamente el cuidado de lo físico, uh-huh. de bueno, un poco los hábitos saludables que nombraba en un principio, ¿no? Era solamente tratar la enfermedad. Uh-huh. Y si bien, y mirá, te meto algo de historia también, que uh-huh. algo que di en Salud Pública 2 uh-huh. en enfermería. Hipócrates en lo que era la sociedad griega, el padre de la medicina, ¿no? Uh-huh. Hasta ese momento era mucho la salud sobre el deseo de servir. Y Hipócrates mete dos conceptos más, que uno es el bienestar y el otro es el deseo de saber. Entonces, en la OMS, el deseo de saber, el deseo de servir y el deseo de bienestar de las personas se trabaja y mucho. Entonces, tenemos que estar en línea con la mayoría de los países y obviamente la Organización Mundial de la Salud.
Me genera que te pregunte si realmente las directivas que se dieron al mundo o a todos los países que estaban asociados fueron las correctas ya sea por el COVID. Digo porque hay muchos presidentes que no estaban de acuerdo y de hecho, casualmente, bueno, algunas cuestiones también como tuvimos cosas positivas con respecto a las directivas, también hubo algunas cuestiones y hay esquirlas todavía de lo negativo, ¿no? que ha dejado la vacunación, ¿no?
A ver, más que por ahí la vacunación, uno con el diario del lunes, quizás en ese momento, a ver, situémonos en ese momento, había mucho desconocimiento cómo era el mecanismo de transmisión de uh-huh. del virus, ¿no? Después se comprobó que era a través de las microgotas salivales, como cualquier enfermedad respiratoria y demás, ¿no? Pero bueno, es una realidad que con el diario del lunes, hoy en día, me hubiese gustado que se hubiese manejado de otra forma en cuanto a la restricción social y demás, ¿no? Y con el tema de vacunación, si bien los estudios fueron acelerados, nada, para mí fue de lo más importante porque justamente hoy en día, después de la vacunación contra el COVID, pudimos volver a lo que era la vida social que teníamos previo a la pandemia. Entonces, si bien como cualquier medicamento, no solamente las vacunas, como cualquier medicamento, puede llegar a generar sus efectos adversos, y también está la predisposición genética, porque no todos los organismos son iguales, algunos organismos pueden reaccionar más, menos, o presentar algún efecto adverso mucho mayor por su a ver, me voy a meter un poco en lo celular, en cuanto a las señales que las células tienen para justamente procesar lo que era la parte viral, ¿no?, de la vacuna, y así generar las defensas. Es una realidad la vacunación en sí fue muy importante para el desarrollo inmunitario y poder volver a la vida social.